La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del SEM 80 porque me falta el SEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
Se ainda mora em mim, não sei dizer. Chega de você, te sinto mais livre no querer. O amor que diga que fim dá, se de forma ímpar este gosto.
Bueno, es un balance positivo porque se pudo iniciar. Era un juicio que venía demorado, entonces es positivo que se haya iniciado. Hoy fue un día de formalidades procesales, en el cual consiste en leer la acusación a las personas imputadas. Y
Bruno Badalá, abogado de APDH.
Y nada más, se avanzó con la segunda etapa, que si no estaba prevista para mañana, ya se avanzó y que eran las cuestiones preliminares también. Entonces ya mañana directamente se avanza con la tercera, sería etapa procesal, que sería la declaración de los imputados. Así que positiva. La declaración de los imputados es ellos tienen el derecho constitucional de no declarar sin que ello le sea entendido un perjuicio en su contra, ¿sí? Es un derecho de todos los imputados. Si ellos aceptan, pueden declarar, y si ellos aceptan, pueden contestar preguntas, pero en la medida en que ellos lo acepten. También es una facultad de las partes preguntar o no preguntar. Ellos pueden aceptar contestar preguntas y se puede preguntar o no se puede preguntar. Cada uno en el marco de sus estrategias verá.
De 500 compañeros y compañeras de toda la provincia, representando a todas las seccionales de la UNTAR, pero que además vamos a hacer el día viernes un homenaje a nuestros jubilados y nuestras jubiladas, que también han sido protagonistas en la UNTAR y que le vamos a dedicar un momento que esperamos que sea muy emotivo. Un evento importante para, bueno, no solamente juntar a
Gustavo Cifuentes, director de la escuela Rodolfo Walsh,
a muchos compañeros y compañeras, sino que también para reflexionar acerca de algunas temáticas que creemos importantes compartir con cada uno de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? en este caso pensamos este congreso educativo con herramientas propias que tienen que ver más que nada con el trabajo institucional y de militancia y de lucha que ha hecho la UNTER durante estos 45 años, pero sobre todo mostrando lo que hemos hecho en estos últimos años como conducción del sindicato. Por eso en los más de 12 talleres que vamos a tener para que compañeros y compañeras puedan participar, vamos a mostrar este trabajo, y por eso van a estar todos los talleres a cargo de algún referente o algún integrante de la conducción central.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Gustavo Cifuentes, director de la Escuela Rodolfo Walsh.
Sí, este congreso que se llama Pedagogía y Sindicato, que por una educación pública y popular para la emancipación, es un congreso educativo que pensamos desde la Escuela Rodolfo Walsh, conjuntamente con todos los niveles de la UNTER Central, un poco para conmemorar los 45 años de lucha y compromiso que tiene la UNTER en su protagonismo en la provincia de Río Negro, ¿no? Y sí, como vos decías, generalmente para esta fecha siempre la UNTER realiza algún evento importante para, bueno, no solamente juntar a muchos compañeros y compañeras, sino que también para reflexionar acerca de algunas temáticas que creemos importantes compartir con cada uno de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y en este caso pensamos este congreso educativo con herramientas propias que tienen que ver más que nada con el trabajo institucional y de militancia y de lucha que ha hecho la UNTER durante estos 45 años, pero sobre todo mostrando lo que hemos hecho en estos últimos años como conducción del sindicato. Por eso en los más de 12 talleres que vamos a tener para que compañeros y compañeras puedan participar, vamos a mostrar este trabajo, y por eso van a estar todos los talleres a cargo de algún referente o algún integrante de la conducción central, y además a cargo de cada uno de los niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces este congreso, que va a durar 2 días, el 27 y 28 de junio, va a comenzar con una apertura también, haciendo una presentación de un libro que es producto del trabajo que viene haciendo el compañero y profesor Héctor Roncallo, que se llama La Sindicalización Docente y las Políticas Educativas en Río Negro. Y es un libro que Roncallo viene trabajando durante mucho tiempo, que recopila información de la historia de la UNTER, pero también de la historia de la lucha que hemos llevado a cabo para la construcción de este sindicato, que tiene, bueno, antecedentes históricos muy importantes, y que en sus orígenes ha sabido congregar y ha sabido recopilar la lucha de muchos compañeros y compañeras en un contexto muy complicado, anterior a lo que fue el gobierno militar en Argentina, en la previa, y cómo en al regreso de la democracia también la participación de muchos compañeros y compañeras en un momento tan complicado de la Argentina hizo que y logró que pudiéramos tener este sindicato que hoy todos y todas podemos disfrutar. Héctor está constantemente trabajando, más allá de que está jubilado y es parte de la conducción central como vocal, siempre está vinculado a la UNTER en la actualización de toda la normativa. Él es recopilador y siempre está actualizando el libro que todos los docentes tenemos en la escuela, que es sobre legislación educativa, pero además, en este caso, la presentación de su libro está relacionada con la historia de la sindicalización de los docentes en Río Negro, ¿no? Creo que es un aporte que es muy significativo para la historia de la UNTER y que nos va a permitir fortalecer esa identidad que el sindicato, bueno, necesita, ¿no? Y que todo trabajador necesita para saber su historia de lucha, para saber su historia de conformación, y creo que va a ser una herramienta también que importante para cada uno de los trabajadores de la educación para tener en el aula, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos el movimiento obrero en la Patagonia y en Argentina hay luchas que están invisibilizadas, como es la lucha de los docentes, como es la lucha de, por ejemplo, de los obreros mineros de Ipazán, que Héctor en algún momento del libro menciona, y que la UNTER ha tenido una participación importante en el acompañamiento. Creo que eso no está escrito en ningún lado, y creo que ese aporte que él viene a hacer va a ser muy significativo. Vamos a contar con la colaboración y el acompañamiento de algunas instituciones como la Universidad del Comahue, que va a ser un gran aporte para el trabajo de nivel inicial, que muchos sabrán, la UNTER viene trabajando desde hace mucho tiempo con muchos compañeros y compañeras de la Facultad de la Educación en la actualización docente. Vamos a contar también con la colaboración del Instituto de Formación Docente de Río Negro, de San Antonio Este, que es un instituto que también viene trabajando con la UNTER en lo que es una actualización en la subjetividad y sexualidad y género, que va a mostrar por primera vez un convenio que permitió concretarse en un postítulo que ya va a estar finalizando este año. Pero además, por ejemplo, obviamente dentro de las temáticas que vamos a trabajar, de pueblos originarios, educación sexual integral, la lucha histórica de las mujeres en la UNTER, hay otras temáticas como, por ejemplo, una muestra que van a traer los compañeros y compañeras de la Fundación Bioandina, una muestra que refleja también el trabajo conjunto que vamos a encarar con el proyecto de la Fundación Bioandina para la liberación de los cóndores en Sierra Pailemán. Creo que va a ser una buena oportunidad también para conocer cómo la UNTER ha ido entrelazando puentes con diversas instituciones y organizaciones sociales, como vos decís, para hacer una lucha en común en muchos temas relacionados con el ambiente, relacionados con la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de los adolescentes. Sí. El congreso se va a realizar el jueves 27 y viernes 28 en la Sociedad Española de aquí de Sikimenuco, y la apertura del día jueves va a estar a cargo de una conferencia de la profesora Andrea Yud, que eso va a ser a las 11:30, y donde, bueno, a partir de esa exposición, después va a haber un espacio abierto a preguntas y debates. Y el día viernes 28 de junio, a las 5:45, la conferencia va a estar a cargo del doctor Alfredo Grande, que también, aparte de ser el que va a disertar, va a ser el que va a dar el cierre y va a sintetizar un poco lo que significó para la UNTER esos 2 días de trabajo en los 12 talleres que vamos a tener, para que podamos trabajar todos los compañeros y compañeras que asistamos.
Sexto tramo de juicios, conocidos como la escuelita. Natalia Ormazábal, abogada del CEPROD.
Ya sabíamos que el día de hoy es un día que es un tanto formal, porque se leen las requisitorias de elevación a juicio, pero además es formal desde hace ya un tiempo, donde se ha permitido que los imputados no estén presentes en el momento inicial de la acusación, que es un momento donde obligatoriamente tiene que estar, digamos, se toma como una presencia a la videoconferencia, a través de videoconferencia, desde Comodoro Pi en este caso y Campo de Mayo. Es importante, digamos, la presencia de los imputados en la sala, porque también tiene que ver con los objetivos que tienen los procesos orales, ¿verdad? Que es poder ver sentado en el banquillo de acusados a quienes corresponde. Sin perjuicio de eso, ese es un planteo que ya ha llegado inclusive hasta la Cámara de Casación Penal, donde lo han ganado. Así que entendemos que con estas reglas de juego son, digamos, como llevaremos adelante las audiencias. En ese marco, creemos que, bueno, todos los casos que se presentaron el día de hoy son casos que tienen absoluta relación con todos los segmentos anteriores, en una causa que es una causa única y que ha sido desmembrada en tantísimos tramos, con un criterio que no entendemos cuál ha sido, porque todos estos casos ya podrían haberse juzgado. Casos, por un lado, que tienen que ver con la actuación del Destacamento de Inteligencia 182, su plana mayor, de conjunto, Di Pascuales, San Martín, Molina Escurra, pero también incorporándose nuevos integrantes, como en el caso de Benavides, y también con participación de la Gendarmería Nacional, en el caso llega nuevamente a juicio Sachitela, quien ya ha sido demostrada su participación, no solo de manera personal, sino también como integrante de esta fuerza represiva. Y en el caso de los jefes, como es el caso de Reinhold, Castelli, que ya han sido condenados. Así que bueno, creemos que realmente no hay mayor debate en este juicio. Esperamos poder escuchar a las víctimas y a los sobrevivientes, porque algunos de ellos han fallecido, o en el caso de Juan Marcos Germán, que permanece desaparecido, sus familiares, y creemos que hace a una parte de la verdad que todavía desconocemos. Hasta aquí, digamos, eso es lo propio de un debate oral, pero el reclamo que subyace en cada una de estas audiencias tiene que ver con la apertura de los archivos de la represión. Mientras presenciamos la audiencia nos enteramos de que hay que ha aparecido un nuevo nieto, el nieto nuevo 130, al cual recibimos con muchísima alegría, pero sabemos que no deberían estar apareciendo ellos mismos por sus propios medios, sino que es el Estado quien debería abrir los archivos de la dictadura y podernos permitir cuál fue la realidad de los hechos, conocer la identidad de los jóvenes que permanecen apropiados, las responsabilidades de cada uno de los genocidas y también qué hicieron con los compañeros y compañeras que aún permanecen desaparecidos. Con todo ese aditamento, en el día de mañana esperamos las indagatorias para ver si alguno de ellos declara y en su caso si recibe preguntas de las partes. Sin embargo, y por este criterio que denunciamos tanto, se ha segmentado y llega a pensarse que las responsabilidades son individuales. Eso no es así. Lo ocurrido ha sido un plan criminal genocida contra el pueblo trabajador, contra todos aquellos que se organizaban. En este caso escucharemos el relato de muchas personas que fueron militantes, que tenían algún grado de organización. Entonces sentarlos hoy como responsables de lo ocurrido en el genocidio hace más de 40 años es vital, sobre todo en un marco absolutamente represivo que se vive en el país, donde hay un ataque permanente a las libertades democráticas, con presos políticos, con personas, jóvenes, trabajadores que todos los días son atacados por la justicia. Bueno, el ver sentados en el banquillo acusados a aquellos responsables en un marco de que solamente hay más de hay 981 genocidas condenados a la fecha, según informe de la Procuraduría General al año 2018, bueno, realmente es una tarea importante y tiene que ver no solo con un reclamo aquí en esta sede, sino un reclamo que permanece en las calles y que no va a cesar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.